tío, ¿cómo estáis?
La verdad bien, la verdad es que bien. Un poco hecho es un lío, ¿no? Esperando aquí con cara gilipollas que los políticos se pongan de acuerdo. Pero bien, por lo demás, con tarde de primavera.
Bueno, contanos un poco cómo está todo. Hay un bolonqui bárbaro ahí en España, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? Hacemos un flash rápido, después nos contás, porque vas a estar de viaje, vas a andar por el mundo y seguramente también tendrás mucho para compartir de esa experiencia que comienza en breve. Pero bueno, te queríamos aprovechar para eso. ¿Cómo está España? Dame un pantallazo de todos los bolonquis que tienen en este momento.
Pues España está convencida de que va a haber elecciones. Y luego viviendo una especie de... antes era la realpolitik, ¿no? Que se decía el... Pues ahora es la reality politik, ¿no? Es como si estuvieras en un reality show. Claro. Donde además te enteras de los truquitos, porque hacen como truquitos de niño chico, ¿no? De decir por una parte, uy, sí, nosotros lo queremos arreglar todo, pero luego no se quieren poner de acuerdo. Y salvo una sorpresa, que de pronto diera un poder a, digamos, a una coalición conservadora sin el presidente Mariano Rajoy, yo creo que vamos a elecciones y digamos lo malo o lo bueno es que las elecciones no se están basando en buenas propuestas, sino en las propuestas malas del otro. Es decir, el sistema, digamos, de popularidad que está funcionando en España es alucinante, porque no se basa en que un candidato pueda convencer a la gente, sino lo que hacen mal los otros candidatos y bajan. Lo que está claro es, yo al principio, cuando empezó la fiebre Podemos, mantuve siempre que iba a ser una herramienta de la derecha, y se ha demostrado que es una herramienta de la derecha y del sistema. Es decir, no ha impedido cualquier tipo de evolución cuando era muy fácil, ¿no? Y luego, cuando, digamos, faltaban puntos de tensión, el otro partido nuevo emergido por la izquierda, el otro por la derecha, pues un poco apuntalaba. El gran perdedor es el PSOE, que además, siendo un poco el partido que podría rentabilizar un poco el comportamiento de las otras formaciones, como tiene un equipo de comunicación nefasto, pues encima pierde votos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, que lo que sí se ha demostrado es que el Partido Popular lo que sí mantiene es un colchón de votos suficiente para imponerse a cualquier fuerza. Pero yo lo que creo es que sí va a haber, incluso en los partidos emergentes, si hay nuevas elecciones, lo que va a haber es una criba de líderes y de caras nuevas, porque lo que está claro es que no ha funcionado. O sea, está muy claro que un país tiene que funcionar no con mayorías absolutas, pero lo que también está claro es que en este país no se pone de acuerdo a nadie.
Sí, sí, eso parece, por lo menos aquí, de la distancia, ¿verdad?, de lo que ha pasado en este último tiempo, por lo menos, ¿no?
Claro, pero es que además están produciendo situaciones que, bueno, que si se produjeran, por ejemplo, en vuestro continente, ya habrían provocado escándalo, ¿no? Pues nosotros tenemos un gobierno en funciones que se niega a ser controlado por el órgano que controla el gobierno, que es el Congreso. Se niega a ir al Congreso a dar explicaciones de lo que hace. Y para más inri, pues por ejemplo, este gobierno en funciones, a pesar de tener un mandato del Congreso español sobre unas instrucciones precisas en el pacto que sobre los refugiados, cuando llegó a Bruselas el presidente se lo saltó a la torera. Es decir, están gobernando libremente. Yo no sé si eso es delito o no, pero incluso aunque el Congreso lo ha denunciado ante el Tribunal Constitucional, los plazos que tiene el Tribunal Constitucional pues hacen inútil cualquier reclamo. Pero imaginaros que, no sé, que en Uruguay de pronto el gobierno se negara a dar explicaciones al Congreso, cuando además el gobierno ese mismo está en funciones y sabe que ya no tiene poder. Claro. Pues sería una especie de golpe de Estado.
Sí, sí.
¿Y esa es la o por situación? Lo menos es antidemocrático. Yo, o por lo menos que sea pecado, ¿no?
Sí, sí.
Pero que sea algo. Sí, y sin embargo aquí es normal. Y mientras se toman pues eso, decisiones en Europa, y luego se pierde otra oportunidad. Es decir, España tenía en los organismos internacionales definida una política internacional, entre ellas en el Consejo de Seguridad, y en el segundo año, que es cuando los países, digamos, aprovechan todo el trabajo hecho el primer año para sacarle rendimiento, pues nosotros ya nos vamos a perder en medio. Con lo cual, bueno, pues es una situación extraña, pero que tampoco tiene pinta de solucionarse. Es decir, si tú contemplas la televisión, lo que te parece que estás viendo en serio es un reality show.
Sí, sí.
Incluso las puestas en escena, o sea, algo que tendría que ser rápido, es decir, pues, oye, tenemos que solucionar lo del gobierno.
Ayer, claro.
Claro, pues yo digo, no, tú, Dani, tranqui, esto dentro de 8 días ya nos reunimos y lo hablamos. Y en esos 8 días nos escupimos. Y después de llamarnos de todo y de acordarnos de toda nuestra familia, la que viaja, la que no viaja, y de pronto nos hacemos una foto sonriendo y dándonos la mano. La gente un poco está pasada. Claro. Y yo lo que no sé es si esto derivará al final en que las próximas elecciones sean una abstención que favorece al sistema por un lado y a las fuerzas conservadoras.
Sí. No es malo el análisis y realmente creo que refleja fielmente lo que está pasando hoy en España. Bueno, te quiero pedir, antes de que me cuentes a dónde vas de viaje, le cuentes a la gente, porque nosotros ya sabemos, pero des algunos detalles más, un par de minutos de análisis con respecto a los Panama Papers, que seguramente te habrás enterado. No sé cómo se van siguiendo ahí en España, aunque realmente de las primeras informaciones que nosotros recibimos eran, por ejemplo, del país de Madrid. Pero, bueno, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves todo?
Muy bonito, ¿no?
Está bonito, está lindo, sí.
Lo veo bonito, lo veo...
Acá en Uruguay.
Con un nombre exótico.
Sí.
No sé, parece algo así, no sé, parece el título de una novela de John le Carré de segunda, vamos, o sea... A mí no sé, a mí hay algo que me mosquea, es decir, a mí me enseñaron que digamos que la noticia también hay que saber cómo te viene.
Uh-huh.
Y esta noticia muy rara, es decir, estamos hablando de unos papeles que hace 2 años compró el gobierno alemán, por una parte... y que aparecieron, entre otras cosas, en sumarios como los que han desmantelado la FIFA.
Uh-huh.
Pero es que también estos papeles los compró Estados Unidos y también los compró Inglaterra.
Uh-huh.
Es decir, estos papeles ya se habían volado de este despacho hace mucho tiempo y lo tenían una serie de gobiernos con ciertos intereses. Vamos a decir, esos papeles de pronto, por una historia rocambolesca, le llegan a un periodista alemán que dice que se reúne con una persona y que su vida corre peligro si sabe que se los ha pasado.
Uh-huh.
El periodista alemán, como ve que tiene muchos papeles, son 2 teras con 7, me parece, de documentos, decide compartirlo con una fundación que está en Washington. Y esa fundación que está en Washington y que se preocupa porque los periodistas investiguen libremente, va y lo comparte con una serie de periodistas oficialmente hace 1 año. Yo, por lo menos, conociendo a los periodistas y conozco a algunos de los que están metidos, que aparecen los nombres, no me creo que lleven 1 año. No tienen ni capacidad porque han estado trabajando en otras cosas. Y luego es muy raro, es decir, otra cosa no, pero en periodismo lo de mantener un secreto es jodido.
Sí.
Y sobre todo de este calibre. Entonces, a mí me parece una operación muy bien montada, es decir, lo bueno de esta operación, por llamarlo de algún modo, es que el material es real.
Claro.
Pero el material lo estamos viendo cocinado.
Claro.
No solo cocinado por los medios, sino cocinado por una fundación que a su vez ha recibido los datos cocinados, se supone que de alguno de estos gobiernos.
Claro.
A partir de ahí tú empiezas a mirar y dices, bueno, ¿qué hay? No, puede haber mucha gente que tenga cuentas,
claro,
que yo no te digo que sea moral o no moral, pero la mayoría son cosas legales y que se han declarado. Eso sí, cada gobierno y cada región ha aprovechado para sacarle, digamos, el puntito, pero está como todo muy bien dividido, ¿no? Es decir, vale, muy bien, la hermana del rey, que si... Bien, pero es legal.
Yeah.
Y luego el despacho. A mí me desaparecen 2,7 teras de datos de mi despacho, que son datos personales, que además privados, que tienen una ley de protección de datos, y que son de hace 40 años para acá, y no lo denuncio.
Yeah.
No solo no lo denuncio, sino que las declaraciones un poco... al público es casi como decir, no, nosotros nos dedicamos a esto, y es curioso que sea una compañía que no haya alterado su funcionamiento, por ejemplo, y tengamos un poquillo de memoria, Noriega, invasión de Panamá, vuelta, cuando en la invasión de Panamá una de las cosas que argumentaron los Estados Unidos era que era un lavado.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué me parece? que mientras nosotros estábamos con el boom de las de los papeles de Panamá, Europa estaba cometiendo el mayor crimen de lesa humanidad que se ha cometido en la historia, por ahora y respaldado por la Unión Europea. Uh-huh. Y era sacar a los, digamos, refugiados, que estaban refugiados en Europa, los ha expulsado otra vez a Turquía. Y los sacó por la noche, y nadie ha preguntado si, por ejemplo, esos refugiados que salieron tan dóciles y tan tranquilos y tan resignados, estaban dopados o no estaban dopados, que es lo que se suele hacer.
Bien.
Y se nos ha pasado que, bueno, que sí, hoy hemos vuelto a mirar y han, y ya nos damos cuenta que ha salido, que han empezado, digamos, a salir refugiados. Pero el, la única esperanza que tenían los refugiados era el brote de chispa ese, o el último brote de resistencia ante el primer barco, que se ha anulado informativamente. Mientras tanto, pues en los campos de refugiados de Grecia, los avío-pakistaníes que se han colgado literalmente del tendido eléctrico amenazando con ahorcarse, y ha habido padres que han agarrado a sus hijos recién nacidos y que se han aferrado a ellos como si fuera un flotador para que no los deportaran. Eso es lo que nos hemos perdido con los papeles de Panamá, que en el fondo no nos dicen si dónde está el dinero de las grandes potencias, me es igual que sean líderes de Irán, líderes de Estados Unidos, ¿no?
Muy bien, una visión que realmente queríamos escuchar a propósito de este tema. Antes de que me digas algo más, tenemos pocos minutos, así que te pido, bueno, que sea breve, y lo sos realmente. Bueno, ¿cómo viviste el tema de los de estos últimos atentados en Bruselas y cómo sigue la historia del terrorismo ahí en Europa?
Pues particularmente lo viví pues con un pues casi con una alteración familiar, porque a nosotros cada vez que pasa algo en el mundo se nos cae todos los esquemas familiares y tenemos que alterarlos. Y a partir de ahí los viví como también un poco incrédulo, ¿no? O sea, a uno no le parece normal todos los fallos en cadenas que hubo en Bruselas, ¿no? Y lo que sí me parece que Europa tiene un problema es precisamente con los reclutadores. Si yo el hombre del sombrero al que llaman, a mí me parece que digamos que la forma de atentar del grupo terrorista X es igual, porque yo creo que si nos damos cuenta se están produciendo los mismos ataques, solo que con nuevos, digamos, con nuevas técnicas que se producían en Francia cuando era la lucha entre la OLP y Israel, que bueno, en el fondo el campo de batalla era era París, donde se cometían atentados y donde también morían víctimas, pero parece que no nos acordamos, ¿no?
Sí, ahora que
pues esa es la esa, para mí eso es lo mismo, ¿no? Es decir, se utiliza gente, digamos, del que fracasada socialmente, no hace falta que sean yihadistas. Y en eso potencialmente Europa tiene mucho. Yo creo que Europa tiene un problema de, por un lado, de seguridad y bastante gordo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que pasa es que, yo no sé, yo siempre estoy muy convencido de que, como he vivido en la violencia, a mí las consecuencias de la violencia son algo que me cargo en la mochila cada vez que me voy, ¿no? Y bueno, y tengo una, no sé, es muy difícil de definir nuestra relación de familia en esos momentos, pero yo sí estoy acostumbrado a pensar que me puede pasar. Lo que sí me alarma es que mi normalidad cuando yo me voy llegue a la puerta de mi casa, ¿no? Sí, de pronto dices, mira, yo no sé si los Estados Unidos tienen razón o no tienen razón, si la tiene el Estado Islámico. Yo lo que sé es que una bomba no tiene ojos, ni mata, ni pide pasaportes, y mata a todo el mundo. Y como he visto morir a mucha gente, me parece que son todos unos asesinos.
Totalmente. Bueno, te sumo a esta información, que es de último momento, que han detenido en Bruselas a un sospechoso de los ataques en París, que creen que es además el hombre del sombrero. Pero todo está en pañales en la información que llega a través de este Twitter de la agencia AFP. Bueno, tengo un minuto más. Julito, ¿te vas a Chad?
Sí, me voy a dar una vuelta por la frontera con República Centroafricana y Chad, y para reactivar un tema de derechos humanos, y bueno, porque uno tiene que trabajar.
Claro. ¿Nos contás a la vuelta?
Sí, yo creo que son de los viajes que hay que contar a la vuelta, y espero que con gran satisfacción. Así que a la vuelta yo os prometo que os contaré a qué me voy y por qué vuelvo.
Ok. Bueno, te extrañamos, tío, realmente, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Cuídate, ¿eh?
No te preocupes, bicho malo nunca muere. Venga, un abrazo a todos.
Chao, Julito, un abrazo grande de todos. Chao, chao.